Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, vamos a seguir contando todo lo que está pasando aquí en Valladolid en casa y lo vamos a hacer como siempre centrándonos en la salud mental y en las emociones. Vamos a adentrarnos en la casa de B para saber cuáles son esos miedos que tienen nuestros niños o también vamos a conocer esa formación continua hablando de las extraescolares y cómo se tienen que comportar los padres. Además vamos a hablar de literatura y vamos a poder charlar con Carla Montero que viene mañana a Valladolid para presentar su última novela, El viñedo de la luna.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a adentrarnos ya en esta casa de B que muchas veces es un refugio tranquilo y de calma para muchísimas familias y niños. Y hoy vamos a hablar precisamente de todo lo contrario, del miedo, de lo que causa el miedo y de que desgraciadamente también tras la pandemia pues hay muchos niños que tienen miedos que se van fabricando por preocupaciones que tienen. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy nos vas a tratar este tema, el del miedo.
Sí, vamos a hablar un poco de esta emoción, porque en el trabajo en la casa de hoy con niños y niñas de muy diferentes edades, sí que observo que, bueno, pues precisamente lo que has dicho, que fabrican como muchas preocupaciones por cosas, bueno, que a priori parecen como insignificantes, evidentemente para ellos tienen un peso y un valor importante, por eso generan esa emoción de miedo, uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, me gustaría explicar un poco lo que es esta emoción para que todos los adultos que estamos con niños constantemente, pues podamos entenderles mejor y ayudarles de la mejor manera posible.
Genial, pues ¿qué es el miedo, Bea, entonces?
Pues podemos decir, Marta, que el miedo es una emoción primaria que cumple una función muy importante, que es la de alertarnos de que existe una amenaza y nos alerta pues para que actuemos y nos podamos proteger. Sí que es cierto que es una emoción que tiene unos síntomas muy poco agradables. Son síntomas pues muy intensos, incluso con síntomas físicos muy desagradables, que bueno, que muchas veces pues hace que la persona que está sintiendo esa emoción lo pase verdaderamente mal. A nuestros niños y niñas les pasa también lo mismo. Uh-huh. Pero sí que es verdad, Marta, que tenemos que intentar verla como un mecanismo de supervivencia que genera, como que fabrica nuestro cuerpo, ¿vale? Y que es eso, pues un mecanismo de supervivencia, de defensa, que nos permite actuar y que también hay que tener en cuenta que es muy diferente en cada, según la edad de la persona que lo esté viviendo. Claro. Las maneras de responder al miedo, porque muchos papás y mamás nos escucharán y dirán, bueno, y esto que está sintiendo mi hijo, estas respuestas por el miedo, las formas de responder al miedo son muy diferentes. Es decir, no aprendemos una única manera de responder ante el miedo. Esto quiere decir que no respondemos siempre igual, que nuestros niños y niñas pues tienen síntomas a lo mejor entre ellos muy parecidos, pero las respuestas son distintas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los miedos no siempre son los mismos y no siempre aparecen de la misma manera.
Claro.
Y es muy curioso, Marta, que los miedos se pueden producir ante situaciones o amenazas del presente. Pues, por ejemplo, nuestros niños y niñas que tienen miedo a la oscuridad, bueno, pues cuando llega la hora de meterse en la cama y apagamos la luz, pues tienen ese miedo. Pero también es verdad, Marta, que se pueden sentir por cosas del futuro, es decir, por cosas que no han llegado a pasar todavía, y es cuando se generan las preocupaciones. Yo siempre intento decirles que detrás de una preocupación hay un miedo real, pues hay niños y niñas, ahora mismo está como muy, bueno, voy a utilizar esta expresión, pero no es la más correcta, como muy de moda tener miedo pues al rechazo, a quedarse solos en el colegio. En realidad les preocupa no tener amigos porque tienen miedo a la soledad. ¿Y qué hago si me dejan de lado? ¿Y qué hago si estoy solo en el recreo? Entonces, muchos niños desarrollan estas preocupaciones y las viven, Marta, como si fueran presentes, como si fueran miedos presentes. Entonces, creo que es nuestra labor como madres y padres y como educadores, pues, fomentar la superación de los miedos. Es decir, explicarles que es una emoción normal y que se puede superar, ¿vale? Y sobre todo, que aquí creo que nunca, siempre nos olvidamos un poco de mencionar que debemos también de fomentar un comportamiento prudente, sobre todo ante ciertas situaciones de peligro, porque luego generan miedos que no los podemos controlar.
Claro. Y ante todos esos miedos que tienen, esas preocupaciones, no sé si hay algunas pautas, hablabas tú también, ¿no? Hay que entenderles, hay que pensar que ellos reaccionan de esa manera. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos manejar todas estas situaciones que vivimos con nuestros niños?
Pues yo creo, Marta, que lo más importante es que empaticemos, ¿vale? Es entender un poco lo que significa esta emoción, para qué sirve y por qué se produce en ellos. en las diferentes etapas pues de su vida. Yo creo que lo primero es que, también hacernos cargo de que el miedo que está sintiendo nuestro hijo o nuestra hija es suyo, no es nuestro. No podemos empatizar en exceso, porque entonces nos salimos de nuestro rol de padres y no les podemos ayudar. Hay muchas mamás y papás que se exceden en esa empatía y hacen el miedo como suyo. Entonces, claro, desde ese temor pues no podemos ayudarles bien. Yo creo que, como hemos dicho antes, Marta, es importantísimo entender que el miedo es normal, ¿vale? Que nuestros niños y niñas son seres inteligentes, que se anticipan, que su mente está pues pensando pues muchas veces en esas cosas del futuro, que son preocupaciones, que también son capaces de darse cuenta de que hay situaciones peligrosas y que esto pues hace que generen ese miedo. Entonces hay que entender el miedo. También hay que saber, Marta, que nuestra labor es ayudarles a que lo superen, ¿vale? Porque van a tener miedo toda la vida, como nosotros tenemos miedo también cuando somos adultos. Entonces, lo que decimos siempre, Marta, hay que validar esta emoción. Hay que tener una actitud empática, pero no en exceso, no que me haga salir de ese papel de madre o de padre. Que se sienta comprendido. Yo creo que así estará mucho más dispuesto a comprender sus temores, a ver que sentir miedo no es malo y le ayudará a enfrentarse a ellos. Creo, Marta, otra pauta importante es tener presente que los miedos también aumentan en momentos de mayor fragilidad, en momentos donde, pues muy concretos de la vida. Por ejemplo, pues cuando están enfermos, están mucho más frágiles, mucho más débiles, se sienten más vulnerables. Entonces, es más fácil, pues a lo mejor, como esos mimos que algunas veces parece que tienen, pues sí, a lo mejor responden también a un miedo porque se sienten muy vulnerables. Y otra pauta súper importante creo que es el no sobreprotegerles, ¿vale? Nuestra labor es protegerles para que se sientan seguros, pero que sean capaces de entender sus emociones, de gestionarlas con nuestra ayuda y de poder superarlas, sobre todo aquellas que les hacen sentir mal, que son muy desagradables, como es el caso del miedo.
Claro, pues sobre todo eso, empatizar, entenderles, porque sí, nosotros tenemos que pensar, cuando algo nos da miedo, ¿cómo nos sentimos? Pues eso es lo que sienten nuestros niños, aunque veamos que no tienen por qué hacerlo o que tienen miedo a la oscuridad, que no tiene nada, ellos lo están sintiendo así y sobre todo, como siempre decimos, hay que escucharles mucho. Pero es difícil también el papel del padre, ¿eh? Porque decías, tienes que ayudarles sin llegar a perder tu papel de progenitor, con unos límites, y al final dices, tu madre mía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
Bueno, son como muchas cosas a la vez. El tema de las emociones no es fácil, por eso yo siempre pues les pido que bueno, os pido a vosotros, papás y mamás, que empaticéis mucho, que no solamente comprendáis sus emociones, sino las vuestras, porque va a ser mucho más fácil ese acompañamiento a lo largo de su vida.
Seguro que sí, para eso estás tú todas las semanas aquí ayudándonos un poquito más. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia, y en la web containerluxurybox.com.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Activamente. There ain't no gold in
this river that I've been. Y vamos a hablar ya de todo lo que tiene que ver con la salud mental y con la psicología. Y si la semana pasada hablábamos con David Cortejoso de que es muy difícil llevar a cabo una multitarea porque no nos podemos concentrar de manera consciente en cada una de ellas, lo que sí que hacemos muchas veces los humanos es procrastinar, es decir, dejar para mañana pues cosas que tendríamos que hacer hoy. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar a nivel psicológico de esta conducta que muchas veces llevamos a cabo los humanos, ¿no? El de decir, ¡buf, qué pereza! Ahora mismo no voy a hacer esto, aunque tengo que hacerlo, voy a procrastinar y ya si eso mañana, mi yo del futuro se encargará de ello, ¿no?
Sí, lo hacemos constantemente y lo hacemos yo creo que todos, ¿no? En una medida o en otra. El problema viene cuando esas tareas realmente son inaplazables, es decir, cuando hay que hacerlas, porque cuando son cuestiones que se pueden aplazar o que tienen una menor prioridad o importancia, pues no hay ningún problema. Pero claro, aquellas tareas que tienen una mayor importancia y que de manera repetida vamos aplazando, pues evidentemente va a conllevar luego una serie de problemas en la persona, ese aplazamiento, esa procrastinación que comentabas.
¿Por qué tenemos tanta pereza muchas veces? ¿Qué es lo que nos pasa mentalmente para decir, no puedo con esto, mejor ya lo haré mañana?
Bueno, al final, muchas veces es una cuestión de disminuir ansiedad. Y si hay determinadas tareas que nos provocan un esfuerzo considerable, el tener que realizarlas, el tener que arrancarlas o el tener que conseguir realizarlas, y esa ansiedad, al final lo que hacemos con la procrastinación es disminuirla. Lo que hacemos al aplazar, pues es disminuir esos síntomas negativos que nos produce el hecho de tener esa responsabilidad de lo que tenemos que hacer y que al final aplazamos. Y claro, al disminuir esa ansiedad, lo que hacemos es aliviar esos síntomas negativos, con lo que conseguimos muchas veces aumentar la frecuencia de aplazar cosas, porque al final lo que está haciendo ese aplazamiento es reducir esos síntomas o aliviar esos síntomas negativos de esa ansiedad que nos genera esa tarea inaplazable y que no queremos arrancar por un motivo o por otro, ¿no?
Y claro, eso es lo que nos hace que procrastinemos, que nos venza la pereza, pero también sé que nos vas a dar consejos porque se puede acabar con ello y decir, bueno, por mucho que esto me genere ansiedad o me genere estrés, tengo que hacerlo, como bien nos has explicado, porque hay cosas que no pueden obviarse ni dejarse para mañana. ¿Y qué es lo que podemos hacer para vencerlo?
Claro, a ver, lo primero, lo más aconsejable siempre es priorizar adecuadamente. Es decir, vamos a revisar nuestra lista de prioridades, vamos a ver si la hemos organizado bien y vamos a ver qué cosas tenemos que colocar en primer lugar y en segundo lugar o posterior, ¿no? Otro consejo muy, muy importante es que intentemos establecer objetivos o tareas que sean realistas, que podamos realizar, que puedan ser alcanzables y que no sean excesivamente ideales, ¿no? Como las típicas tareas que nos o deseos que nos ponemos siempre después de fin de año a primeros del año, ¿no? Y luego otra cuestión muy importante es aplazar esas tareas en objetivos o en tareas más cortitas, y vamos a centrarnos en las primeras y ya iremos avanzando poco a poco, porque si nos fijamos solo en la meta final, pues muchas veces es cuando nos viene la ansiedad, no vamos a poder con ello y al final acabamos aplazando. Y ya el último consejo, aunque parezca obvio, es dar el primer paso. Muchas veces esa pereza es la que nos hace no dar ese primer paso, y en cuanto conseguimos salir de esa pereza y dar ese primer pasito y vemos que vamos avanzando, aunque sea poco a poco, pues al final seguimos con esa dinámica y conseguimos realizar la tarea, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tenemos que motivarnos mucho más y ser más realistas, ¿no?, a la hora de poner esos objetivos o de llegar a cumplir esas tareas que tenemos que hacer, porque nuestra mente muchas veces nos juega malas pasadas y se va muy lejos, ¿no? Pero si nos venimos al aquí y el ahora y el dar ese primer paso, esa motivación de la que nos estás hablando, ¿se consigue prácticamente cualquier cosa?
Pues se pueden conseguir muchas cosas. Tampoco vamos a fantasear ahora con esto. No podemos conseguirlo todo en esta vida. También hay que ser realistas. Pero se consiguen muchas cosas cuando nos lo proponemos y cuando empezamos a dar pasitos. Y otro consejo que no te he comentado y que viene también al hilo de lo que me estás diciendo, uh-huh, es el intentar compartir esas tareas o esos objetivos con otras personas. Es decir, cuando lo hacemos en grupo, cuando lo hacemos con otras personas, es mucho más fácil esa motivación, es mucho más fácil vencer esa pereza, dejar de procrastinar y empezar a realizar esa tarea. Y al final, poquito a poco, veremos que esos objetivos los vamos cumpliendo.
¿Hay alguna época del año donde tengamos más pereza? No sé, se me viene a la mente ahora que justo estaba mirando por la ventana y viendo cómo está floreciendo, ¿lo sabes? Con esa primavera que dicen, las tenía primaverales, estamos como más cansados, en verano como que apetece menos, o sea, no sé si hay momentos del año que tengáis estudiados los psicólogos de este es el momento en el que todo da muchísima más pereza y lo dejamos todo para mañana.
Bueno, hay determinadas épocas del año que parece un poco más general, ¿no? Hay que concretarlo en cada persona, está claro. Pero mira, por ejemplo, siempre se habla del periodo postvacacional, ¿no? Uh-huh. El famoso síndrome postvacacional, en el que nos cuesta coger otra vez ritmo. No queremos, después de esas vacaciones y de ese buen tiempo en el que hemos disfrutado de ese verano, ¿no? No queremos, pues volver a ese ritmo, y a lo mejor sí que procrastinamos o aplazamos tareas hasta que volvemos a coger ritmo. Igual pasa después de Navidad, si tenemos la suerte de nuestros trabajos de poder disponer de unos días, pues cuando vuelve el mes de enero y tenemos que volver a coger ritmo, quizás nos cuesta un poco más, ¿no? El el priorizar, el arrancar, el dar esos pequeños pasitos y el volver a coger ritmo, como te comentaba, quizás en las dos épocas, pero vamos, ya te digo que habría que evaluar a cada persona, ¿no?, con su casuística individual para poder hablar de esto, sí.
Y a nivel de dónde nacemos, es decir, siempre se ha dicho que en el sur las cosas van más lentas, y por supuesto también si nos vamos a otras zonas más alejadas, ¿el tiempo influye también a la hora de estar más motivados, el poder ser más activos, o el que al final esté todo más pausado y digas esto no puedo más con hoy, lo dejo para mañana?
Claro que el clima influye, el clima más que el tiempo, el clima, como comentas, claro que influye. Los países con una temperatura que te permite estar más en la calle o quizás un poco más de actividad, no con tanto frío o no con un calor excesivo, es decir, irse a los extremos, pues no es lo adecuado para estar activo y para poder llevar a cabo tus tareas. Sí, sí que influye, igual que influye también pues las horas de luz, ¿no? Quiero decir que aquellos países que tienen menos horas de luz al día, pues por desgracia sí que las estadísticas nos dicen que tienen otros mayores
ritmos,
índices de determinadas enfermedades o trastornos de salud mental, y que cuesta pues quizás llevar ciertos ritmos de vida, ¿no? Al final sí que un clima no extremo y unas horas de luz al día adecuados influyen en la motivación y en la actitud de las personas.
Pues puede haber muchos factores que nos hagan procrastinar, pero sobre todo también hay muchos consejos que nos ha dado David Cotejoso para que podamos superar todo lo que tenemos alrededor y salir adelante y conseguir muchas veces lo que tenemos que hacer para hoy, no para mañana. David, gracias por haber estado un día más con nosotros. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Formación continua.
Y vamos a seguir formándonos hoy además con un profesor de nuevo premiado, porque yo no sé si le queda algo por ganar, a Nacho Gago. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Enhorabuena por esos premios EducaBanca que has conseguido este fin de semana. Uno más, Nacho.
Muchas gracias, muy contento y
claro,
animado y con ganas de seguir trabajando.
De seguir hacia adelante y de seguir contándonos aquí siempre a nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con el mundo escolar, esta vez con el mundo extraescolar, porque vamos a hablar de ese deporte escolar y lo que hacen muchos padres, ¿no? Me encantan tus titulares. La verdad es que eres buenísimo con ellos. Es mi padre un hooligan, has titulado hoy la sección,
sí.
¿No?
Pues es que a veces el padre o madre de algunos alumnos pues pueden convertirse en un hooligan, porque a la hora de los deportes escolares, sobre todo de los partidos que juegan los fines de semana, pues lo viven tanto que
se convierten en algo que no deberían de ser. Porque lo primero que tenemos que definir a lo mejor es qué es el deporte escolar, ¿no?
Exactamente. El deporte escolar está hecho para que los chicos se diviertan, disfruten, lo pasen bien, jueguen en equipo y participen. En realidad es una competición, pero lo importante es que hagan deporte y que sean felices.
Eso sinceramente. Es. Y que hagan algo fuera de las clases con sus compañeros, divirtiéndose y aprendiendo otra cosa.
Y algo que les guste.
Eso es. ¿Y cómo funciona estas extraescolares, para a lo mejor los papás que ahora están también teniendo que decidir?
Pues nada, los chicos van a extraescolares un par de días o tres a la semana en el propio centro o fuera, en alguna instalación, y luego los fines de semana pues salen a jugar un partido contra otros colegios. ¿Qué pasa esos días? Pues que bueno, que a veces el padre o la madre se convierte pues en el árbitro o en el entrenador, ¿no?, de sus propios hijos. Y bueno, lo que sucede con eso es que los niños pues muchas veces lo pasan mal.
Claro.
Porque ver a su padre gritando al árbitro o haciendo de entrenador con ellos mismos, pasándose por encima a su propio entrenador, pues no es plato de gusto para un niño, ¿no? Entonces lo pasa mal y puede que incluso pues lleguen a decir pues que no quieren seguir con ese deporte.
Fíjate, por los padres.
Pues sí, porque a veces los adultos nos ponemos tan serios y bueno, y perdemos los papeles muchas veces. Y bueno, esto hace que no quieran continuar y que digan, mira, pues dejo esta actividad porque no quiero seguir, me da vergüenza que vaya mi padre o mi madre conmigo.
Fíjate, ¿y qué más puede pasar si un niño ve que su padre se comporta así cuando le va a ver o animar a algún partido?
Pues, por ejemplo, que no disfrute del partido, que deje lo que he dicho, que deje la actividad, que pase vergüenza, que no quiera que vaya a verle ni amigos, ni familiares, ni nadie, porque le está dando vergüenza, tanto con la gente externa como con sus propios compañeros, ¿no? Que al final se acabe convirtiendo en un hooligan futuro, ¿no? Porque al final lo que estás viendo que hace tu padre puede que lo hagas tú en el futuro con tus propios hijos, ¿no? Que esto fomenta el odio, la competitividad, la violencia, la falta de deportividad, juego limpio, todo eso.
Todo lo contrario a lo que quieren dar los deportes, los valores de los deportes.
Todo lo contrario. Entonces, bueno, muchas veces lo que pasa es que los padres quieren vivir la vida que no han vivido con sus hijos, ¿no? O por sus hijos. Y pues esa no es la idea. Tienes que hacer que tu hijo disfrute. Si tu hijo es bueno o malo, da igual, porque lo que va allí es a pasárselo bien, va a madrugar un sábado o un domingo para hacer algo que le apetece, ¿no? Entonces, que no vaya con desgana, que no vaya desmotivado, sino que vaya con ganas, que tu padre te aplauda, hagas lo que hagas y que te lo pases bien.
Claro que sí. Esas son, o como debería de ser, las extraescolares. Y ya para terminar, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que es algo también que hay un debate siempre en la sociedad. ¿Cuántas extraescolares tienen que hacer los niños? ¿Nos pasamos, no nos pasamos? ¿Cuál es lo adecuado?
Bueno.
Es complejo, ¿no? Esta
es complejo. Yo creo que el deporte es necesario. Lo que pasa es que hay niños que no les gusta, pero sí que hay que intentar buscar algo que les guste. Y si no, pues probar en varios deportes a ver cuál les apetece más. Pero sí sería interesante que hicieran alguno. Un exceso de extraescolares provoca que el niño también tenga un estrés innecesario y luego en el día a día, en las clases diarias, normales, pues puede que esté muy disperso porque se tira toda la tarde haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, un término medio, pero sobre todo cosas que le gusten, que le haga desconectar del día a día y que lo disfruten. No obligarles a hacer algo porque tienes que hacer fútbol o tienes que hacer baloncesto porque a mí me gusta el fútbol o tal y te va a acabar gustando. No, algo que le guste, lo que sea. Pero algo deportivo y si quiere algo a mayores, pues eso ya es decisión del crío. Pero está bien que desconecten de las tablets, de los móviles y hagan cosas diferentes.
El deporte siempre ayuda si se vive con esa deportividad, naturalidad y no con esa agresividad que muchas veces vemos en las gradas con los papás. Sí. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti, buenos días.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es. Llevo
una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el día.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis. Y vamos a adentrarnos ya en el mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque mañana mismo a las 7 de la tarde viene hasta nuestra ciudad Carla Montero para presentar ya su octava novela que se titula El viñedo de la luna. Carla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo te vuelves a adentrar y nos llevas a todos los lectores a una historia apasionante donde has querido mezclar, yo creo que, bueno, pues varios sectores, ¿no? El mundo del vino, por una parte, que es el tema principal, con el mundo también histórico de la Segunda Guerra Mundial, de lo que hicieron las mujeres españolas en Francia en ese momento, porque nos sitúas en Borgoña con una protagonista indiscutible, con Aldara, que se ve de repente al frente de una bodega con todas las situaciones en contra por el momento histórico que estaban viviendo, pero también una familia política que se lo estaba poniendo muy difícil, ¿no?
Sí, exactamente. Ha resumido, vamos, casi mejor que la sinopsis, lo han contado. Todos los ingredientes que tiene la novela están ahí, efectivamente es el mundo del vino, es de la Segunda Guerra Mundial, estamos en Borgoña, en un viñedo, y a través de esa protagonista, de Aldara, a través de sus ojos, vamos a ir viendo cómo fueron las relaciones del mundo vinícola francés con el ocupante alemán y también se va a tocar el tema, por supuesto, de las refugiadas españolas y de su participación en la resistencia francesa, porque Aldara es una de ellas, es sea, representa a esas muchas mujeres que salieron de España huyendo de la guerra civil, llegan a Francia y pocos meses después las pobres pues se encuentran inmersas otra vez en otro conflicto contra el mismo enemigo.
Uh-huh. Además también estás hablando de esa resistencia de la que tanto se habla en los libros de historia, de lo que tanto ha trascendido, pero sí que es verdad que poco a poco, y sobre todo con tu novela, has querido, no sé si hacer justicia histórica, si se puede decir así, pero sí que contar la verdad de lo que pasó muchas veces en Francia ante esa invasión nazi, en el que se ha hablado muchísimo de toda la exploración del arte, pero también se hizo con el mundo del vino, donde hubo mucha más gente que colaboró, ¿no?, y de la que se lucró en esos momentos de que pusieron resistencia al enemigo que les estaba invadiendo.
Sí, exactamente. Bueno, más que hacer justicia histórica, que bueno, también se trata sobre todo de derribar muchos mitos que han ido calando a lo largo de los años y que se fueron fomentando justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya con el un poco con el mensaje de Charles de Gaulle, cuando él crea esa idea del pueblo francés como una nación unida y una nación resistente contra el invasor. Y entonces parece que es que en el imaginario popular empieza a calar la idea de que los franceses desde el momento uno cogieron un fusil y salieron a la calle a matar alemanes, cuando bueno, luego el paso del tiempo y la investigación histórica rigurosa ha demostrado que realmente no fue así. Y esto fue especialmente patente en el caso del mundo del vino. Si tú escuchas a los herederos de esos bodegueros y viticultores que vivieron la Segunda Guerra Mundial, pues enseguida empiezas a escuchar historias un poco fantásticas de cómo construían muros en sus bodegas para ocultar las joyas, las grandes botellas de los alemanes, o cómo les intentaban vender vino malo haciéndolo pasar por bueno, pero simplemente les cambiaban la etiqueta. Bueno, una serie de triquiñuelas que aunque tienen su base de realidad, realmente el objetivo no era tanto engañar a los alemanes como enriquecerse. Uh-huh. Porque el mundo del vino, y esto lo están demostrando los recientes estudios históricos que están llevando a cabo allí algunos historiadores franceses, realmente es un mundo colaborador. Hay que tener en cuenta que el mundo del vino era muy conservador, que además venía de atravesar una crisis económica brutal cuando termina la Primera Guerra Mundial, luego que se agrava con el crack del 29, y cuando estalla la Segunda Guerra y llegan los alemanes, ellos tenían las bodegas llenas a rebosar de botellas que no tenían forma de colocar, y ven pues una vía fácil de hacerlo vendiendo ese vino a los alemanes. Y sin embargo, aunque hablamos de vender, aunque parece que ya había una relación comercial, pues efectivamente sí la había, realmente lo que era es un espolio encubierto similar al del espolio del arte, como uh-huh. tú acabas de comentar. Lo que pasa es que tiene unas características muy particulares, y es que esta se puede hablar de espolio porque estas relaciones comerciales se financiaban con el dinero que aportaba el propio gobierno francés uh-huh. en concepto de costes de ocupación. Los franceses pagaban diariamente al Tercer Reich nada más y nada menos que 4 millones de francos. Exacto. 4 millones de francos hablamos del año 40 al 44. Uh-huh. O sea, una barbaridad de dinero. Bien, pues todo esto vale para que el gobierno alemán y financie esas compras de materias primas francesas, entre ellas el vino, y bueno, esto no fue un obstáculo para que hubiera muchos bodegueros franceses que se hicieron inmensamente ricos vendiendo sus botellas a los alemanes.
Claro, y toda esta documentación extensísima y todo ese conocimiento que me alucina, Carla, que siempre lo plasmas en cada una de tus novelas, Te imagino que te haya llevado mucho tiempo, muchísima documentación. Sé que también incluso has leído muchísimas cartas, correspondencia, ¿verdad?, de los prisioneros que se escribían con sus familiares para extraer todo este jugo, pero a la par que metes muchísima realismo en la historia que nos cuentas, sobre todo lo que quieres es entretener al lector, que cojan el viñedo de la luna y se abstraigan de todo y vean una historia que les atrape, ¿no?
Sí, exactamente. Al final es un poco el objetivo de estas novelas que a veces se catalogan mal catalogadas como novela histórica, porque en realidad no es tal. Una novela histórica en rigor es una novela que coge un acontecimiento histórico real, o sea, sí, una historia real y la novela. En mi caso es una historia ficticia con un contexto histórico y tampoco se trata de abrumar al lector con una cantidad de datos, con muchísima información, sino simplemente de crear un ambiente lo más real posible, lo más cercano a la historia, pero que tampoco, como digo, sea abrumador en cuanto a datos, porque sobre todo se trata de entretener. Y eso exige que la investigación a veces sea muy, muy detallada, porque sobre todo yo lo que busco son detalles cotidianos que a mí me valen, como digo, para ilustrar ese escenario. Entonces tienes que ir a veces a hacer una investigación muy, muy en profundidad, porque que te permita encontrar ese detallito, pues qué es lo que comían, cómo se vestían, cómo se curaban las heridas, cómo funcionaba una tortilla de racionamiento, cosas muy cotidianas, y también filtrar la información que pasa en la historia para que, como digo, sobre todo el lector se entretenga y no se vea abrumado por una cantidad de datos. Y que, sin embargo, según se está entreteniendo, también está aprendiendo cosas nuevas.
Claro, pues yo creo que todo ese maridaje perfecto que nos acabas de explicar se ha conseguido con esta nueva novela que mañana a las 7 de la tarde vienes a presentar a la librería Oletum, porque 4 días después de que se publicase creo que ya salió la segunda edición, así que de nuevo has vuelto a conseguirlo, Carla, por eso te damos la enhorabuena y de verdad que siempre nos encanta tenerte con nosotros, leer tus libros y mañana saber mucho más de ti. A las 7 de la tarde, como digo, la librería Oletum, los vallisoletanos, vamos a poder estar más cerca de Carla Montero y de esta nueva novela, El viñedo de la luna. Muchísimas gracias, Carla.
Muchas gracias a vosotros. Estaré encantada de estar allí en Valladolid de nuevo.
Olor a tinta.
Y vamos a seguir hablando de literatura y, por supuesto, vamos a hacerlo con él, que siempre nos habla de una manera magnífica y, sobre todo, hace una crítica literaria que a todos nos conmueve. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Claro, hablaba yo de que nos estás conmoviendo porque a mí simplemente se me ponen los pelos de punta de hablar de la novela que nos has traído hoy, de La luz difícil, porque fíjate qué difícil es hablar de muchísimos temas, qué difícil tiene que ser todo lo que tuvo que vivir este padre enfrentándose a una de las pruebas más difíciles, ¿no?, que se tiene que superar en la vida, que es la muerte de su hijo.
Pues sí, creo que, como bien dices, las cosas más difíciles, aterradoras, y en esta La luz difícil de Tomás González, pues nos lo plasma en dos épocas, digamos, en dos tiempos. Habla en las últimas horas de su hijo y luego 20 años después, cuando ya este protagonista, este padre David, un pintor jubilado, pues está escribiendo esta historia y recordando de esos momentos, como bien dices, complicados, difíciles, y la verdad es que es un libro que te pellizca el corazón. Sientes esa agonía de no ver pasar las horas, de saber lo que va a pasar y
de esperar que no pase, ¿no?
Exacto, es un final que pues como ocurre en la vida real, cuando te dan esa noticia y sabes que una persona pues le queda un poco tiempo de vida porque no hay más remedio. No quieres que pase y yo creo que se lo siente el lector, que tiene la esperanza de que no pase, de que al final algo pase, algo de la vuelta, y la verdad que es una historia muy bonita, muy dura, sobre todo es un libro muy duro, hay que yo creo que estar en una época tranquila para
leerlo, ¿no? Para leerlo, te iba a decir, digo, tiene que ser difícil
y saborearlo. Porque como decimos, pues es un tema complicado, empatizas con el personaje de David, con este pintor anciano, viudo, casi ciego, que vive en un pueblo de Colombia y que echa la vista atrás y recordar pues uno de sus momentos más complicados de su vida.
Pero además yo creo que también Tomás González siempre se ha dicho, ¿no?, que le interesa muchísimo acercar opuestos, es decir, habla de la muerte con esa naturalidad, incluyéndola en el ciclo de la vida, ¿no?, en demostrar además también la belleza de lo que es vivir.
Claro, al final, oye, no es que digamos que da un mensaje de positivismo ni nada, pero lo que tú dices, al final te lo plasma tal y como es, te dice que, oye, que al final es una época que todos tenemos que pasar, te lo intenta pintar un poco realista, y oye, como digo, es una novela intimista, dolorosa, para muchos gustos, oye, al final yo creo que a lo mejor gente que pueda empezar a leerla, a lo mejor la deja ahí en un estante diciendo, bueno, en algún otro momento la puedo retomar. Pero bueno, es un libro que se puede retomar, se puede leer bien. Ya a título personal, pero eso ya va por gustos, uno espera que aparezca la otra versión, digamos, en el libro. Otro personaje contando la historia para hacerla todavía más dura, que yo creo que yo ahí personalmente a mí me hubiera gustado que fuese un pelín más dura.
Sí.
Y ver esa, ver esa, es otro, otro prisma de lo que ocurre con otros ojos, con los ojos del otro protagonista, digamos.
Sí, 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 te ha faltado como una parte de la realidad.
Eso ya va por gustos, ¿eh? Eso ya va por gustos que, pues, oye, el libro está muy bien, ya te digo, escuchar o leer la versión, digamos, de ese padre recordando todo. Pero a mí ya personalmente, si es personalmente, la gente que lo lea nos lo puede comentar. Si ellos también hubiesen querido esa otra visión de esa enfermedad. Porque yo creo que esa al lector, si llega a ocurrir eso, te rompe más.
Sí. Bueno, pues los lectores de esta novela La luz difícil pueden comentarlo en las redes sociales de Lora Tinta, de Javier García, y podemos compartir entre todos, bueno, pues lo que supone novelas tan tan difíciles de contar, y también hay que ser valientes para leerlas, como nos está diciendo Javier, en momentos concretos. Pero ¿qué nota le damos a esta obra de Tomás González?
Pues yo le pondría un 7.5.
7.5, bueno.
No está mal, pero le falta ese puntito, pero ya es a modo personal, ¿eh?
Claro, pero eres nuestro crítico literario y es lo que queremos saber, tu opinión. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y por supuesto nos vamos a ir también a sendear de la mano siempre de Javier Valenzuela. Buenos días, Javier.
Muy buenos días y frescos días en el norte de nuestra comunidad, Marta.
Sí, sí, frescos y con nieve y todo, que te iba a decir yo. Digo, yo creo que ya muchos esquiadores habían pensado que se había acabado la temporada, pero que va, nos ha sorprendido de nuevo este final de mes de febrero con nieve, y ahí es donde nos vas a llevar hoy, ¿no?
Sí, bueno, de hecho yo creo que ha abierto hoy San Isidro.
Sí, hoy ha abierto de nuevo,
que de la nevada que ha caído es bueno, es importante porque el turismo de la nieve es un turismo muy importante y muy vinculado con la naturaleza y muy vinculado con el territorio, porque muchísimas de las empresas de servicios que dan servicios a los esquiadores, tanto for fight como restauración, tomarte un café, una cerveza, tal, son gente de la zona, por lo tanto creo que es un tema muy interesante. Pero además de esa parte económica, que evidentemente la tiene, a mí lo que más me gusta de la nieve en estos momentos que está cayendo es por el agua que va a generar dentro de unos meses. Quiero decir, ha caído, mira, hablaba ayer con un amigo de Soria y me decía, le preguntaba, oye, ¿qué tal estamos de agua este año? Y dice, bueno, bien, ha caído bien. La verdad es que si escribes una carta a los Reyes Magos, pues para una gran cantidad de agricultores ha caído en el momento justo y la cantidad justa. Hablo a nivel de agricultura. Pero a nivel de los envases, sí, estamos en un buen nivel, más del 50 y tantos, casi
60%. El 70% creo ya, pero estábamos, ¿eh?
70 ya.
Sí, lo he leído hace poco, el 70%, estoy buscando la noticia, pero lo he leído también ayer o antes de ayer y no me acuerdo ahora, pero el 70% que he dicho yo, madre mía.
Sí, pero no ha empezado lo que es la época de la mayor cantidad de uso de agua. Es decir, dentro de un tiempo, dentro de unas semanas, en función de cómo venga la climatología, empezará el tema del riego, que es uno de los grandes gastos o consumos de agua que se producen en la sociedad, evidentemente, ¿no? Entonces, si hay nieve, y el gran problema que había es que no había nieve en las cumbres, no había nevado fuerte en las cumbres de las grandes cuencas. Entonces, cuando se empezara a utilizar el agua iba a acabar, iba a ir gastándose, iba a ir gastándose sin posibilidad de reposición. Y que ahora mismo esté nevando en esas cumbres nos permite, no digo que nos garantice, pero nos permite tener un gran optimismo, que sabes que soy optimista por naturaleza, sí. ¿Vale? Nos permite pensar que cuando empiece la época fuerte de consumo de agua, el propio deshielo va a poder ir supliendo ese gasto de agua. Por lo tanto, creo que la nieve es vida y en este momento es fundamental. Por supuesto, señores oyentes, Marta, ya lo sabes, cuidado. Si no podemos irnos este fin de semana a la montaña palentina, no nos podemos ir este fin de semana a Puebla del Lillo, que está nevado con casi 50 centímetros de nieve, no pasa nada. Volvemos dentro de 2 semanas o dentro de 3, porque Puebla del Lillo va a seguir estando allí y va a tener un color especial, porque gracias a esta cantidad de agua va a permitir que el campo esté... ¡Uf! Estoy pensando en el pinar de Puebla del Lillo ahora mismo y se me hace garabita la cabeza de cómo tiene que estar dentro de un par de semanas, 3 semanas, esa zona de León. Es importante la nieve, insisto, pero evidentemente hay que tener cuidado, tenemos que tener siempre las precauciones si vamos a desplazarnos, evitemos en la medida de lo posible hacer viajes que no sean estrictamente necesarios. Creo que eso es de sentido común, consultemos la página web de la Dirección General de Tráfico y hagamos caso siempre a la señalización. Y esperemos, no pasa nada, ahora es el momento de que la nieve se asiente, que la nieve cale, que la nieve empape y que nos vuelva a seguir dando agua en las próximas semanas, en los próximos meses, que nos vendrán muy, muy, muy bien.
Claro que sí, pero Javier, una pregunta, si a lo mejor es verdad que tenemos que tener toda esa precaución, que tenemos que esperar, tampoco mucho, porque entonces si no la nieve se derretiría y tendríamos ese agua de la que nos hablas, pero si hay alguien a día de hoy que nos esté escuchando, que diga, oye, pues a mí me apetece ver la nieve, que no la he podido ver este año, ¿a qué puntos nos mandarías de Castilla y León para poder disfrutar, aunque sea tirarse por una colinilla los chicos estos días?
Pues a un sitio que es una postal, que es Riaño. Uh-huh. Es una auténtica postal. Está precioso, ha estado un amigo mío este fin de semana, me han mandado fotos, y me dice, es que tenéis un, además él no es de Castilla y León, me dice, es que tenéis un sitio que es una maravilla. Sí. Y me manda fotos y digo, pero es que eso es Riaño, es que eso es una auténtica postal. Hay aquello bastante nieve, y además en lo que es la zona de Riaño tienes muchísimas zonas de ladera para, bueno, para ponerte el plástico y que los chavales, los chicos, las chicas se lancen, yo creo que puede estar muy bien. O si no, la propia montaña Palentina, que también había bastante nieve, ayer y antes de ayer había bastante nieve. Y bueno, ya si quieres más nieve, tira para el norte de León, tira para Villablino, tira para Palacios del Sil, toda aquella zona, que aquí hay una nevada importante, ¿eh? Una nevada importante. Nos vamos a quitar un poco el gusanillo. Sí, hombre, ¿no? Yo creo que a mí, cuando hablábamos esta mañana, pensaba en un punto que para mí es fundamental, que es el punto de nieve de Santa Inés, en la provincia de Soria. ¿No será el gran punto para los grandes amantes de la nieve? De esquiar y tal. Estoy convencido, porque creo que hay mejores pistas, hay más opciones en Castilla y León. Pero es que es un punto muy coqueto, pequeñino, pequeñín, muy pequeñín, pero que nos permite hacer una sendita con raquetas de nieve, algo de esquí de travesía, que bueno, que también tampoco es un mal plan, Marta,
para
los niños, ¿eh?
Claro que no, claro que no.
Te coges unas raquetas de nieve, que es muy sencillo, hasta yo que soy la persona más torpe del planeta Tierra, porque soy muy torpe, cada uno tiene sus limitaciones, yo soy un tipo torpe, en 10 minutos, 20 minutos con un buen monitor, me enseñó a ponerme las raquetas como tenía que hacerlo, oye, y nos metimos una caminata muy divertida, muy gratificante y muy lúdica, muy sensible, en el sentido que estábamos viendo un paisaje que no es lo habitual, que es para los que no estamos en esa zona, lógicamente,
claro,
que es un paisaje blanco, con huellas de animales, con los árboles que veía solamente las copas.
Qué bonito.
Una auténtica gozada, ¿eh? Con cuidado, con precaución, uh-huh. Y si no nos vemos seguros, Marta, yo lo digo siempre y no me cansaré de decirlo, si no nos vemos seguros, media vuelta,
claro,
y ya habrá otra segunda, tercera o cuarta oportunidad. No tengamos la necesidad imperiosa de decir, tenemos que ir sí o sí. Bueno, chicos, vamos a conocer nuestras limitaciones. Y además, si vamos a ir con los niños, ya sabes, con el ordenador un par de días antes, empezar a enseñarles cuáles son las huellas que podemos ver, qué árboles podemos ver y cómo podemos pasárnoslo bien.
Locura con cabeza, que siempre digo yo, que hay que tener.
Pues locura como
siempre,
cabeza,
locura con cabeza, sí, siempre es mi frase. Pues Javier, como siempre, ha sido un placer charlar contigo y seguro que hemos dado más de una idea a nuestros oyentes para que puedan disfrutar de esta nieve que está cayendo estos días. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, y si la gente va, que vaya bien abrigada, con protección solar y protección de labios, que no se nos olvide, que no llevamos con los labios agrietados, que parecemos, vamos, un cartón, parecemos cartón nuestros labios.
Grandes consejos, como siempre. Vale. Un besazo.
Un beso.
Si será el amor, me despierto por las noches entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche.
Estamos hablando de la nieve, de todo el tiempo que estamos ahora mismo cambiando y cambiante en Valladolid, y que eso también afecta directamente pues a las humedades que tenemos en casa, las humedades estructurales, que muchas veces nos hacen temer por esas obras que tendríamos que llevar a cabo para quitarlas. Pero vamos a hablar con profesionales del sector para que nos digan qué hacer cuando tenemos este tipo de problemas en nuestros hogares.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado. Llevo
una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el día.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En el restaurante Pedro Olivar, del 26 de febrero al 3 de marzo, llega un año más el Festival de Angulas. La gran oportunidad para disfrutar las diferentes formas de saborear las angulas. Un manjar te espera en el menú o en la barra. Reserva ya en el 983 30 95 31. Recuerda, del 26 de febrero al 3 de marzo en restaurante Pedro Olivar, en calle Marina Escobar 5.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Y hoy vamos a volver a contar con nuestro experto en humedades, con Sebastián Torres, que es el director de Mulprotec en Valladolid. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Qué placer volver a saludarte, porque en otras ocasiones anteriores ya nos has transmitido pues esos peligros, ¿verdad?, que tienen las humedades estructurales para las edificaciones y la salud. Pero hoy nos queremos meter de lleno en el tema de las obras, porque a todos nos suele dar pavor las reformas por todo el engorro que eso implica. Pero con las humedades estructurales no sé si pasa lo mismo.
Mira, pues tengo que decir, Marta, que no tiene por qué.
Vale.
Que por lo menos, lo que respecta a los tratamientos de humedad que aplicamos aquí en Mulprotec, nuestro objetivo siempre es facilitarle la vida al cliente e incomodarle lo menos posible en su rutina diaria. Y esto lo conseguimos, pues en primer lugar, por la trazabilidad que tenemos en todo el tratamiento, que de principio a fin está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros mismos, por lo que agilizamos los tiempos al máximo posible y la intervención directa que hacemos en los muros para las patologías de capilaridad y filtración, pues tienen, para que se hagan una idea los oyentes, entre 4 o 6 días, dependiendo de los metros a tratar. Uh-huh. Y aunque se trabaja acometiendo el interior del muro, se realiza de una forma muy poco invasiva. Utilizamos alta tecnología en la casa del cliente para poder eliminar pues, las humedades al 100%. Además, fíjate, si tenemos marcado esto a fuego, que hay un protocolo que viene marcado desde nuestra central en Bruselas para toda Europa de cómo se debe operar en todos los procesos, los plazos definidos, bien cerrados de obra, compromisos en cuanto a la limpieza, control posterior para certificar el proceso de secado, con lo cual es algo nimio. Uh-huh. Y si decir que si nos vamos a la otra patología, que es la condensación, de la que hablábamos este tiempo atrás, en esa patología utilizamos un dispositivo que es tecnológico, que se llama central de tratamiento de aire. Aquí la instalación la hacemos en un solo día. Fíjate, Marta, el cliente empieza a notar sus efectos prácticamente a las 48 horas de haber hecho el tratamiento. Sí, parece bien. Magia, pero quitarse la pesadilla de quitar humedades, de tener humedades, es fácil con Mulprotec.
Fíjate, claro que sí, por lo que nos estás explicando, Sebastián, todas esas alternativas del mercado que implican menos intervención son efectivas.
Sí, así es. Lamentablemente, el resto de sistemas, pues como ya os comentamos, siempre las humedades estructurales son crónicas y no desaparecen con soluciones caseras, como mucha gente utiliza, uh-huh, que son con deshumidificadores, pinturas hidrófugas, ceras, bolas antihumedad. Esto no vale para nada. Esto lo único que hace es enmascarar el problema y al final, más tarde, más temprano, vuelven a aparecer. Así que, al final, es invertir un dinero que lo dejas ahí y tienes que volver a invertir dos veces. Claro. Como decía mi abuela, el dinero del pobre va siempre dos veces.
Es verdad.
son solo parches.
Lo barato sí. Sale caro, ¿verdad? Que también se dice.
Así es.
Entonces, Sebastián, ¿qué pasos tenemos que hacer para ponernos, nunca mejor dicho, manos a la obra?
Pues el paso más importante es ponerse siempre, como bien decía antes, en manos de profesionales. Uh-huh. Para las unidades estructurales que no se conviertan en un problema y solucionarlo 100% y que no sea un tema recurrente. Nosotros aquí en Mutotec pues actuamos de la siguiente forma. Una vez que la persona interesada nos contacta a través de nuestra página web www.mutotec.es o al teléfono gratuito que ponemos allí en Valladolid, que es el 930-1130, pues le realizamos una visita diagnóstica donde ejecutamos todas las mediciones necesarias para dar con la patología que tiene esa vivienda y con el tratamiento personalizado para cada caso. Todo este diagnóstico es totalmente gratuito y sin compromiso, y una vez que el cliente acepta nuestro presupuesto, pues la ejecución del tratamiento ya hemos visto cómo es, totalmente personalizado, y en muy pocos días ese experto de Murgotec le va a poder eliminar su problema de humedad, de manera que queda eliminada para siempre, erradicada, y con una garantía por escrito, Marta, de hasta 30 años.
Fíjate.
Contamos con un servicio potente de atención al cliente también, porque creemos y debemos entender que los clientes, una vez que ya le hayamos erradicado las humedades, deben de tener siempre pues las espaldas bien cubiertas. Por eso damos una atención muy personalizada a nuestro cliente. Piensa que llevamos una trayectoria de 70 años. Este año estamos de aniversario, cumplimos 70 años, por eso para nosotros el cliente es muy importante el antes, el durante y el después.
Una profesionalidad en todo el proceso, con más de 70 años a sus espaldas y con este teléfono al que podemos acudir si tenemos cualquier tipo de humedad en nuestra casa o algún problema derivado de este tipo. 930-1130, allí Sebastián y todo el equipo de Murprotec Valladolid nos va a poder atender para acabar con esas humedades que no son nada agradables ni a la vista ni sobre todo a la salud. Así que gracias Sebastián, un beso muy fuerte.
Igualmente, un beso Marta, feliz día para ti y para todos tus oyentes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté...
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y yo con este sol que entra ahora por la ventana del estudio. Os pido que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Transformas en un cuadro.